Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Isaac Kerub se pronuncia en contra de las restricciones de entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 7 países árabes. Irán prueba un misil balístico en contra de la resolución expresa de la ONU. Trump y Netanyahu se reunirán en Washington el 15 de febrero. Primer atentado terrorista mortal de un árabe israelí en Haifa a principios de mes por odio a los judíos. Tras estas noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, que ha rechazado la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de restringir la entrada al país a ciudadanos procedentes de 7 países árabes. En sus palabras a los medios, antes de participar en el acto de Estado por el Día Oficial en memoria del Holocausto que se celebró el día 30 de enero en el Senado, dijo: «Los judíos nunca vamos a estar de acuerdo en vetos o en oposiciones por motivos raciales o de religión. Yo creo que ahí ha habido una mala interpretación. Entiendo que las medidas van en contra de aquellos que puedan tener un origen, una vinculación con el terrorismo, pero desde luego, nosotros los judíos nunca compartiremos vetos por motivos raciales». Sobre el antisemitismo, Kerub ha señalado que la situación es preocupante en Europa y ha precisado que aunque España no es un país antisemita, sí subyacen aún prejuicios antisemitas. Kerub también ha insistido en la necesidad de enseñar a las generaciones más jóvenes contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo que solo llevan a violencia, destrucción y guerras, dijo. Por ello, ha pedido un pacto por la educación basado en la libertad, el respeto al prójimo y el derecho a la diferencia para que acontecimientos como el Holocausto u otros parecidos no ocurran más.
Bueno, poco tengo que agregar o comentar a las palabras del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Evidentemente no se puede hacer una discriminación por motivos raciales o de religión, como establece de alguna manera la filosofía del presidente Trump, es decir, a los musulmanes no les vamos a dejar entrar o a la gente que son árabes no los vamos a dejar entrar, porque entonces estamos aludiendo a motivos raciales o de religión. Otra cosa, como señala y destaca, es que todo aquel que pueda ser sospechoso de tener vinculación con el terrorismo, pues sí, todos los países tienen el derecho a, digamos, retenerlos, investigarlos y ver qué es lo que se hace. Pero esta medida tan generalizada y sin distinciones es muy preocupante. También las declaraciones, nos sumamos a las declaraciones de lo que ha dicho sobre el antisemitismo en Europa y en España. Y, por supuesto, a lo del Pacto de la Educación, que pueden ustedes oírlo en las exactas palabras que pronunció ante los asistentes al acto, pocos minutos después de haber sembrado esta idea entre los medios que asistieron a cubrirlo este 30 de enero.
Irán ha realizado una prueba con un misil balístico que incumple las resoluciones de la ONU. El lanzamiento se habría producido el domingo desde una base ya conocida situada en Semnan, a unos 225 kilómetros al este de Teherán. Se trata de un misil Zolfagar de alcance medio que cubrió una distancia de casi 1.000 kilómetros antes de estallar en un simulacro fallido de reentrada de vehículo. La resolución 2231 de la ONU de julio de 2015 prohíbe a Irán durante 8 años realizar pruebas con misiles capaces de portar una bomba nuclear, aunque desde julio ha realizado al menos 2. La resolución fue aprobada apenas unos días después de la firma del acuerdo nuclear entre Irán y las principales potencias mundiales.
Sí, y aunque esta resolución no estaba contemplada explícitamente en el acuerdo, sí que formaba parte de las normas no publicadas de este acuerdo, o sea que el acuerdo iba a limitar las capacidades o frenar o ralentizar el desarrollo de armas nucleares, pero por otra parte esto iba a ir acompañado de una resolución en Naciones Unidas para prohibir el desarrollo y la realización de pruebas de misiles de largo alcance y con capacidad de cargar una bomba nuclear. Esto Irán lo ha violado flagrantemente, no solamente este domingo, porque uno dirá, no, no, esto es una respuesta a lo que ha dicho Trump de no dejar entrar gente a Irán. No, señores, hubo otro lanzamiento cuando todavía ni siquiera se sabía que Trump era el elegido. Así que esto es lo que anuncia, es la violación flagrante, de Irán, de todos los acuerdos que ha suscrito, firmado o dicho que ha firmado, porque podemos mencionar así de memoria al menos dos. Uno es este, el acuerdo que ha firmado con las grandes potencias y que nadie se ha pronunciado de momento en contra de esto. Y otro es el memorando de acuerdo que firmó con Argentina justamente un 27 de enero de 2013, cosa que dolió mucho a la comunidad judía, haciendo constar que ellos iban a ayudar en el esclarecimiento de la causa AMI, que se iban a prestar no sé qué. Bueno, eran todas mentiras. El régimen iraní es un régimen mentiroso y lo peor de todo es un régimen que financia, alienta e incita hacia el terrorismo internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump se reunirá el próximo 15 de febrero con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien quiere pedirle que renueve las sanciones a Irán y traslade la embajada estadounidense a Jerusalén. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, confirmó que conversarán sobre cooperación estratégica, tecnológica, militar y de inteligencia. En cuanto a Irán, recordemos que disparó misiles en lo que, según Netanyahu, constituye una violación flagrante de la resolución del Consejo de Seguridad. El portavoz consideró decepcionante que haya habido críticas a Trump porque en un comunicado conmemorativo que emitió sobre el holocausto nazi no hizo ninguna referencia a los judíos ni al antisemitismo.
Sí, aquí se han mezclado varias cosas. Lo primero es el anuncio, ¿no? El 15 de febrero Netanyahu viaja a Washington, se va a reunir con el presidente Donald Trump. Y de paso aprovechó Netanyahu cuando confirma esta fecha para recordar lo del misil iraní que acabamos de mencionar y que solamente parece preocupar a el principal objetivo que podría tener Irán en un ataque nuclear, que es Israel, país al que ha declarado abiertamente que piensa borrar del mapa ante la impasividad de los gobiernos de todos los países del mundo. Así que bueno, esto es, creemos que también dentro de esas promesas que ha hecho Donald Trump y que se está apresurando tanto a responder, pues estará esto de cambiar el estatuto o la condición que se ha firmado en el acuerdo con Irán porque lo están incumpliendo. Y por último, pues este pequeño escándalo en comparación a los demás, pues no quiere decir que no lo sea, que cuando fue el día 27, el Día Internacional de Recordación del Holocausto, pues escribió un tuit, si no me equivoco, Trump, en el cual pues hizo alusión a la barbarie nazi, a las víctimas, pero no mencionó la palabra judíos ni antisemitismo. Cosa que, vamos a ver, en otro entorno, en otra situación, quizás hubiera sido sospechoso. Yo qué sé, si el ayatolá iraní habla de las víctimas del nazismo y no menciona el holocausto, pues puede ser sospechoso de que esté negando la existencia del propio holocausto. Trump se le puede juzgar y valorar por muchas cosas y tiene muchas por las que se le puede sacar punta, pero no justamente por negar el holocausto ni por no hacer referencia a los judíos y al antisemitismo en general.
Y terminamos hablando de un árabe israelí que asesinó a un hombre e hirió gravemente a otro a principios de este mes en la ciudad de Haifa, motivado por su odio a los judíos. Yehiel Ilus, un alto juez rabínico del Tribunal de Conversión de Haifa, sufrió heridas moderadas al ser baleado el 3 de enero pasado en una calle de esa ciudad. Minutos después, el terrorista abrió fuego contra una mujer judía, pero erró los disparos. Poco más tarde, asesinó en otra calle a Guy Caffrey, un chofer de minibús. Durante su interrogatorio, el acusado confesó haber perpetrado los ataques por motivos nacionalistas y por su odio a los judíos. Tras los atentados, el autor escondió la metralleta de fabricación casera que usó en el ataque en un huerto cerca de la casa de sus padres. Otros dos sujetos, de 21 y 20 años, también fueron procesados por brindarle asistencia tras el ataque.
Sí, y este ataque no solamente acabó con una muerte y no fue muy comentado cuando sucedió el día 3 de enero, sino que ahora mucha gente se siente que alguien ha estado interesado en taparlo de alguna manera. Especialmente las miradas van dirigidas al alcalde de la ciudad de Haifa. Y te explico por qué. Porque Haifa es una ciudad multireligiosa, multicultural. O sea que hay una, digámoslo de alguna manera, una minoría árabe muy grande. Aparte de residir allí, por ejemplo, uno de los centros internacionales de otra religión que se llama Bahá'í, ¿no? O sea que siempre Haifa ha sido mostrado como ejemplo de convivencia entre religiones y culturas, etc. Y este es el primer caso de un árabe israelí de Haifa, o en general, de un árabe israelí, es decir, no de un palestino de los territorios, sino alguien que ha crecido y cuya familia ha crecido siempre en Israel desde el año 48 y que siempre han estado viviendo allí, que comete un atentado de odio contra los judíos, asesinando gente. Y esto preocupa mucho porque se le supone a esta minoría árabe israelí que es leal al Estado de Israel, a pesar de ser una minoría árabe y la mayoría de las veces o de confesión cristiana o de confesión musulmana, pero no se habla de los palestinos que viven en territorios que no tienen derechos, que están bajo ocupación. Todos estos términos no se aplican a los árabes israelíes, que tienen absolutamente todos los derechos, que tienen representantes en el gobierno, etcétera, en el parlamento, etcétera, etcétera. Así que este descubrimiento de que también los árabes israelíes salen a matar gente en las calles de Israel, pues es muy preocupante.
Bien, pues hasta aquí las noticias, Jorge. Ahora vamos a hacer una pausa para regresar con la agenda cultural.
Bueno, y seguimos en ausencia de Raquel, que mañana se reincorporará, aunque solo sea gracias a algún artilugio tecnológico, pues ya le hemos dicho, bueno, ha tenido un pequeño traspié, nunca mejor dicho, porque sí. Es algo con el tobillo y que le impide estar aquí con nosotros, pero vamos con la agenda cultural, por favor, ¿qué nos vas a contar hoy?
Bueno, mientras Raquel vuelve con nosotros, vamos a hablar hoy en la agenda de Brunhilde Pomsel, que en su día fue la secretaria del ministro nazi de propaganda Joseph Goebbels, que curiosamente falleció la semana pasada a los 106 años de edad en un asilo de ancianos donde residía en Múnich, justo coincidiendo con el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Pomsel se afilió al partido nazi en el año 1933, el mismo año en el que subió al poder en Alemania, y en 1942 consiguió el traslado al despacho de Goebbels como una de sus 6 asistentes, porque no tenía solo una, tenía 6. Ejerció como secretaria, taquígrafa y mecanógrafa del ministro de propaganda, al que recordaba en un reciente documental como una persona con encanto e increíblemente vanidoso que cuidaba cada detalle de su apariencia. Pese a haber trabajado estrechamente con uno de los principales jerarcas nazis, Pomsel aseguraba en esa película que no tuvo constancia de los asesinatos masivos cometidos por el régimen. Pomsel pasó los últimos días de la guerra en 1945 en el búnker situado bajo la Cancillería, donde vivió las últimas horas de Adolf Hitler y de Goebbels, que se suicidó junto a su esposa Magda tras envenenar a sus 6 hijos. Ella fue hecha prisionera por las tropas soviéticas y tras cumplir 5 años de cárcel, pues se reincorporó a la vida laboral en Alemania como secretaria.
Bueno, 106 años y fue afiliada al partido nazi apenas subió al poder. Era la secretaria de Goebbels, luego estuvo en el búnker con Hitler y ella no sabía nada. Estos son los milagros de la vida de los nazis. Y esto es algo que, vamos, que a mí me revuelve el estómago porque ya uno puede mentir un poco, pero cuando uno miente tan descaradamente durante tanto tiempo, 106 años de mentiras, que se las ha llevado a donde sea y allí que se quede.
Bueno, es como mentirse a sí mismo, podríamos decir. Vamos ahora con otro tema, vamos con teatro y nos dirigimos a la Sala Cuarta Pared de Madrid, que acoge del 1 al 12 de febrero la obra Último tren a Treblinka. Y como ya hemos comentado aquí en Radio Sefarad, los espectadores se ubican sobre las literas y los bancos que sirven de atrecho para la propia obra, haciendo sentir al público inmerso en la misma acción teatral. Último tren a Treblinka narra la fascinante historia de Janusz Korczak, doctor y pedagogo judío que regentaba un orfanato con 200 niños judíos en un gueto de Varsovia. Con la colaboración de su inseparable Estefanía Wilczynska, formó en aquel orfanato una verdadera república infantil en el que existían leyes, reglamentos y hasta un código penal. Desde sus literas o en las mesas donde se reunían, el espectador podrá observar sus rutinas, su organización interna, sus miedos o sus alegrías. Asistirá también a uno de sus juicios y además será testigo del momento en el que reciben la más cruel de las noticias. La noticia de que deberán abandonar el orfanato y dirigirse al tren que los conducirá a las cámaras de gas construidas en el campo de concentración de Treblinka. La idea original y argumento de esta obra son de Ana Pimenta y Fernando Bernues, el texto de Pacho Tellería y la dirección corre a cargo de Mireia Gabilondo. Como ya hemos dicho, en la Sala Teatro Cuarta Pared, en Madrid, del miércoles 1 hasta el sábado 11, el pase a las 8:30 de la tarde, los domingos 4 y 12 será un poquito antes a las 6 de la tarde.
Sí, aunque de esta obra ya hemos hablado y hemos reiterado, pues ahora son las fechas en que va a estar en Madrid, en la Sala Cuarta Pared, Último Tren a Treblinka. Si ustedes piensan salir estos días al teatro, se la recomendamos fervientemente.
Pues pasando de esa recomendación teatral, vamos ahora a hablar del centenario del fallecimiento del doctor Zamenhof, el iniciador del Esperanto. Será un buen momento para repasar la vigencia de su pensamiento con José Antonio del Barrio, el presidente de la Federación Española de Esperanto, el próximo día 2 de febrero a las 7 de la tarde en la sede del Centro Sefarad Israel, ya saben, en la calle Mayor número 69 aquí en Madrid. Nacido en 1859 en la localidad de Bialystok, ahora polaca y entonces perteneciente al Imperio Ruso, en el seno de una familia judía, desde muy joven se preocupó por la convivencia entre comunidades, muchas veces separadas por lenguas, religiones o lealtades étnicas. Una de sus primeras iniciativas fue la propuesta de un idioma construido que pudiera servir de medio de comunicación por encima de esas barreras lingüísticas, étnicas y estatales y que a la vez pusiera a todos sus hablantes en un estado de igualdad y de respeto a las diferentes tradiciones. En el año 1887 publicó en Varsovia un folleto en el que proponía una tal lengua bajo el seudónimo de Doctor Esperanto, el Doctor Esperanzado, que pronto se convirtió en el nombre del idioma.
Sí, pues un buen recuerdo para acabar estas noticias culturales, el del doctor Zamenhof. Ya van 100 años que ha fallecido, por lo tanto son más de 100 años que ya existe el Esperanto. Desgraciadamente esta comunión entre los hombres pues todavía es una Esperanto, todavía es una esperanza que no se ha plasmado en realidad, pero es bueno recordar a las personas que han abogado por conseguirla.
Sin duda, pues aquí terminamos, Jorge. Mañana más en Radio Sefarad.